Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son 7 los inmigrantes fallecidos en tan solo una semana, sin contar con los 20 que, según comentaron los supervivientes, tuvieron que arrojar por la borda y los que han muerto cerca de la costa africana. Ahora que se complica el estado de la mar, se hace más duro llegar a Canarias. Durante este año, la cifra ronda los 800 fallecidos. Martes 31 de octubre de 2023. ¿Y qué hay que hacer para no seguir sumando fallecidos? Pues hay que evitar que salgan de los países de origen y detener a las mafias también que trafican con personas y que, por cierto, hacen mucha caja con la vida de los demás. El gobierno de Canarias espera que la visita de Marlaska a Senegal frene las salidas de este país hacia las islas, aunque critica que lo haya hecho tarde y mal. No olvidemos que cuando le avisó el presidente Fernando Clavijo de que venía un repunte importante, le restó importancia. La situación sociopolítica que se vive allí está propiciando que los jóvenes busquen una vida mejor. La falta de trabajo es uno de los motivos que obligan a estos chicos a jugársela en el mar. Cabe recordar lo que nos dijo el diputado de la oposición, Jim Marius, que había que investigar si el gobierno de Senegal está facilitando la salida para quitarse de arriba a los críticos. Ahora Marlaska le ha entregado a Senegal 6 drones de última generación para vigilar la salida de cayucos, además de la colaboración que ya se estaba prestando allí por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de la salida. Lamentablemente no vemos al gobierno del estado muy preocupado por los muertos que deja la ruta canaria. A pesar de que contaba con la información de que esto se iba a complicar, se durmió Marlaska, hay que decirlo claramente. Y ahora quiere correr para darle solución a esta tragedia que cada día suma nuevos fallecidos.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Como decíamos, ya sumamos 7 muertos en tan solo una semana.
La ruta canaria sigue demostrando que es la más mortífera del planeta. Aparte de los 20 desaparecidos de este sábado, esta semana se han rescatado ya 7 cuerpos, incluidos un menor de 13 años. Las malas condiciones del mar menoscaban una singladura que ya de por sí es muy dura. Al archipiélago han llegado 30.000 subsaharianos y el gobierno tutela más de 4.500 menores no acompañados. El ministro del Interior, ayer, Fernando Grande Marlaska, visitó Senegal para frenar la llegada de cayucos al archipiélago. El gobierno autonómico pide un mayor control sobre las mafias que trafican con personas en las costas del país. El portavoz del Ejecutivo Canario, Alfonso Cabello, dice que la visita del ministro llega tarde y mal.
Yo creo que ha habido un problema de no asumir por parte del Ministerio del Interior la dimensión real del problema del que estábamos hablando y tampoco querer asumir la dimensión real de la necesidad de ayuda y cooperación internacional como puede ser activar el Frontex. Así que nos alegramos de la visita del ministro Marlaska a Senegal. Solo puedo decir que llega mal y tarde, porque desde el mes de agosto el gobierno de Canarias estaba en comunicación con el propio ministerio para trasladarle el problema que se veía llegar.
Cabello también critica la actitud de Pedro Sánchez por eludir la emergencia migratoria que sufre Canarias. Le pide al presidente en funciones que dé la cara y lo acusa de utilizar la inmigración como arma arrojadiza.
Seguir ahondando en la politización de este asunto por parte del presidente, que solo ha entrado a valorar el tema de la inmigración en Canarias cuando alguna comunidad autónoma ha tenido alguna declaración muy desafortunada, yo creo que dice poco de cómo se está tomando este asunto que cada día, insisto, está costando, bueno, que se pongan en riesgo muchas vidas en la comunidad autónoma canaria.
Por cierto, Mayer, el Ayuntamiento de La Coruña, Sobrado dos Montes, era una de las localidades designadas por el gobierno de España para acoger 40 inmigrantes. Su alcalde, el socialista Lisandro Sánchez, asegura que estos inmigrantes no irán a su municipio porque no es lo mejor para los vecinos.
Hay una cuestión clara, ¿no? Cuando Fernando Clavijo visita al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, le dice, oye, vamos a tener un repunte migratorio, ¿eh? Todas las informaciones apuntan a que esto se va a complicar. El ministro dijo, no, lo que nosotros manejamos es que esto está todo controlado, que no hay por qué preocuparse. Y ahora, claro, vemos a Fernando Grande Marlaska haciendo viajes a la costa africana, a los países de donde salen los inmigrantes, para ver si son capaces de frenar la salida. Esto no tenía que haberlo hecho antes. No tenía que haber dispuesto estos medios, estos drones que le ha mandado ahora, esos 6 drones de última generación, no tenía que haberlo mandado antes para que este gobierno de Senegal, que según lo que dicen desde la oposición, pues ya ven ustedes los calificativos que se utilizan a este gobierno, ¿no? Que han encarcelado, según la oposición, repito, a el líder de la oposición, y que han encarcelado también a ciento y pico personas, a mil y pico personas, perdón. Bien, es un gobierno que si se las da así, imagínense ustedes negociar con ellos para evitar el control, para evitar la salida y controlar la costa. Me imagino cómo será eso y qué pedirán, ¿no? Me imagino. Esto no tenía que haberlo hecho antes el ministro, y estar ahora en una situación distinta y no lamentando la muerte de tantos inmigrantes que, claro, no tienen nada que perder y se aventuran a salir al mar y encontrarse por el camino, pues ahora el estado de la mar mucho más complicado, y por tanto, pues algunos fallecen por el camino, fallecen cuando llegan aquí. Eso es lo que tenemos, y no sabemos muy bien si al final esta cifra va a seguir creciendo de inmigrantes muertos, porque siguen llegando. Ya pasamos de 30.000 a punto de superar la cifra récord de 2006, que repetimos el argumento de ayer. En 2006 tuvimos esa cifra de 31.000 y pico inmigrantes. Se pusieron manos a la obra, se pusieron los medios necesarios y se ha parado esto prácticamente hasta 2020. Pues habrá que volver a hacer lo mismo. Habrá que aplicar las mismas recetas si queremos evitar que sigan falleciendo y sigan saliendo de la costa africana. Por lo demás, el Cabildo de Gran Canaria denuncia una mano negra contra la candidatura del Mundial.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha acusado al presidente del Consejo Superior de Deportes, Antonio Francos, de apoyar otras candidaturas y difundir rumores falsos sobre la propuesta de Gran Canaria. Antonio Morales pide a la Federación Española y al Gobierno evaluaciones técnicas transparentes, solventes y rigurosas. El titular de la institución insular asegura que el Cabildo está esperanzado, pero no bajará la guardia. Antonio Morales:
no estamos como al principio desesperanzados, porque todo parecía apuntar a que se nos quería excluir sí o sí. Estamos más esperanzados, pero sin bajar la guardia, porque entendemos que hasta el último momento pueden variar las circunstancias. La próxima semana está prácticamente confirmado, va a venir el presidente de la federación y le haremos llegar todo esto, ¿no? Y la firmeza y la regularidad con la que Gran Canaria va a defender esta candidatura.
Morales asegura que somos la mejor candidatura porque cumplimos muchos requisitos y tenemos un destino consolidado con buenas conexiones aéreas y marítimas, así como una gran planta alojativa. El estadio de Gran Canaria Mayer ampliará su aforo a 45.500 espectadores e invertirá casi 79 millones de euros con fecha de finalización para el 2027, independientemente de que sea o no elegida como sede el próximo mes de diciembre.
Bueno, el Cabildo de Gran Canaria está haciendo bien la tarea para no perder las opciones de esa candidatura. Lo que pasa es que, claro, si aquí se mueven claves políticas detrás de bambalinas, pues es complicado, porque igual pues hacemos esa inversión y nos la hacen por detrás, ¿no? Por eso denuncia Antonio Morales esa mano negra que está tratando de perjudicar a la isla de Gran Canaria. A ver si seguimos moviéndonos y conseguimos que Gran Canaria tenga esa sede para el Mundial. Por otra parte, en este caso hablamos de la isla de Tenerife, la variante de la laguna ya se puede licitar, por lo menos lo que dice José Luis Delgado, el que fuera director general de carretera.
Y el gobierno de Canarias lamenta que ese estudio sobre el impacto de la variante de la laguna sobre las aves no haya avanzado y considera que es un impedimento para la realización de las obras. El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, recuerda que pese a que la gran mayoría del trazado es soterrado, este informe es preceptivo.
Bueno, estas obras, pues a pesar que tiene razón, que puede ser que tenga hasta un 80% de obra subterránea, pues genera un movimiento terrestre que pueda llegar a afectar a las aves en la zona de La Esperanza, Los Rodeos, es donde se produce esa afección, y está identificado también el ave que estaría afectado, que es la Parmacela tenerifensis, Aradrusia canariensis, y bueno, en eso tenemos que hacerlo cuanto antes, ojalá hubiéramos encontrado el trabajo bien hecho.
El exdirector general de Infraestructuras Viarias del Gobierno Canario, como apuntas Mayer, ha negado que el informe sobre la afección de las aves sea un impedimento para licitar la variante de la laguna por detrás del aeropuerto. José Luis Delgado ha respondido así al actual consejero Pablo Rodríguez, porque recuerda que este documento debe tramitarse antes del inicio de la obra, y de hecho hace 6 meses que su departamento lo había contratado.
Contratamos realizar ese estudio, que se lleva haciendo ya pues prácticamente 6 meses. y se concluirá ese estudio, que hace un año, el 30 de marzo.
¿Pero ya se está haciendo, José Luis?
Por supuesto, está contratado. Está contratado. ¿Entiendes? Está contratado y tiene dos anualidades firmadas por el vicepresidente, que en aquellos momentos era consejero de Economía en Hacienda, hacer un ejercicio plurianual y tener dos anualidades tiene que estar autorizada por Hacienda.
Esta vía está prevista que se prolongue desde Guamasa hasta la vía de Ronda, bordeando el aeropuerto de Los Rodeos por el lateral de la carretera de La Esperanza. Ha sido objeto de polémica durante los últimos años debido a las afecciones sobre vivienda y cambios políticos.
Pues esto es curioso, ¿eh? José Luis Delgado dice que según la declaración de impacto ambiental se puede licitar la obra, y justo cuando comiencen las obras es cuando hay que presentar el estudio, y como la licitación de las obras se puede alargar en el tiempo, da tiempo de terminar el estudio. Y el consejero de Transición Ecológica dice que no, que hay que tener primero el estudio de avistamiento de las aves antes de licitar la obra. Lo cierto es que cuando hablamos con Pablo Rodríguez, con el consejero de Obras Públicas, la verdad es que no demostró mucho interés por esta variante, ¿no? Se mostraba más interesado por el tercer carril de la Tenerife 5, pero no por esta variante de la Laguna. Con lo cual, pues uno tiende a pensar, pues entre una cosa y la otra, esto me da la sensación de que no lo van a licitar. Hoy vamos a tener con nosotros a Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, y le vamos a preguntar a ella si va a promover, si va a empujar para que se licite esta obra o no, o van a descartarla. Son 400 millones de euros, ¿eh? El 80% va debajo de tierra, con túneles, porque las cercanías al aeropuerto. Pero era una alternativa también interesante para que pudieran los vehículos ir por esa vía y aligerar un poquito la Tenerife 5, que vendría bien incluso para hacer el tercer carril de la autopista, que estuviera la autopista un poquito más ligera para que se pudiera hacer ese tercer carril. Porque si con las colas actuales tienen que empezar las obras del tercer carril, no les quiero contar nada a los que cada día nos escuchan desde la isla de Tenerife y sufren esas colas. Y por último, Javier, ya se estudia qué hay detrás del enjambre sísmico de La Gomera, porque en teoría es una isla volcánicamente inactiva.
Lo puede leer en nuestra web. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado en escasa 24 horas una serie sísmica de 15 terremotos al sureste de La Gomera, los mismos que en los últimos 6 años. Los sismos han arrojado magnitudes comprendidas entre 1,4 y 2,8. Este ha sido el de mayor magnitud, localizado a las 2:58 horas de ayer, a 10 kilómetros de profundidad, y ha sido débilmente sentido por la provincia en varias localidades. Se trata de una sismicidad un poco anómala, que en principio apunta a un origen tectónico. No se descarta que puedan haber más terremotos en la isla, aunque Mayer, con el paso de las horas, las probabilidades irán decreciendo.
No, solo nos faltaba que la isla lleve ahí 2 millones sin vulcanismo y ahora se active. Solo nos faltaba eso, ¿eh? Pero bueno, no vamos a decirlo muy alto, no voy a hacer que se anime. 7:13.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos dé materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
COPE más Gran Canaria.
Y 16 minutos, ya está Daniel Pinelo con la previsión meteorológica. Daniel, ¿qué nos espera?
Hola, Mayer. Bueno, nos espera lluvia con calor, que no sé a ti, pero a mí es algo que me pone de mal humor, eso de que llueva, pero que siga siendo bochorno. Fíjate, hoy máximas de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife, pero es que además hay aviso amarillo por lluvias en el Hierro, que pueden ser especialmente fuertes, nos dice la EMET, en Valverde y El Pinar. En La Palma también puede haber algo de chubascos moderados, incluso en Tenerife por la tarde no se descarta que caiga algo importante. Alguna lluvia débil, dice, puede pasar esta tarde también en el norte de Gran Canaria, también de la isla de Tenerife. Y como te digo, temperaturas en ligero ascenso, máximas que rozan los 30 grados.
Bueno, como diría Pepe, que ya está ahí al pie del micrófono, no hay forma de comerse las castañas, ¿eh?
No, pero es que hoy he aprendido una cosa nueva, de verdad me he quedado, lo ha apuntado.
Uy, Daniel.
Y es que, vamos, que a Daniel le encochina mucho que llueva y que haga calor.
Es que iba a apuntar
una... clima tropical,
bueno,
amigo.
Buenos días, Jaime. Buenos días, Mayer. Iba a apuntar por ahí también.
Sí.
Digo, Mayer, preguntándole a Dani, ¿qué tal el tiempo? Dice, el tiempo no sé, pero yo estoy encochinado.
Yo, la verdad es que lo he apuntado. A partir de ahora, si quieres encochinar a Daniel, pues háblale de lluvia con calor.
Yo lo que pido es que empiece a hacer frío de una vez, por favor.
Sí, yo también lo pido. Una manta. Pero te echas a la calle y está lloviendo, pero con el puntito de calor, y te preguntan, ¿cómo está el tiempo? Encochinado. A partir de ahora vamos a acuñar el tiempo encochinado.
Sí,
y tú sabes, Jaime, que hoy Pepe trajo la chaqueta cara.
Sí, sí. Hombre, tengo que ir a un acto después. Ya está Jaime mirando la chaqueta a ver cuál es la de...
No, de hecho, cuando estaba entrando y vi la chaqueta, digo, ¿quién estará hoy aquí?
Trajo la chaqueta cara, que tiene un acto después.
Sí, tengo que ir después.
Eso no te da mucho calor, Pepe.
Espero que no.
Y va a ir encochinado.
¿Que tienes un acto reflejo?
Un acto reflejo, sí, sí. No, pero yo no sé si hago bien poniéndomela o no poniéndomela, en fin.
A ver, ¿se puede contar el acto, digo? El acto, para aconsejarte si la chaqueta
es apropiada.
Es apropiado o no.
Es un acto...
Si no quieres, no lo cuentas.
Deja la jura de la...
No, yo no... Ya no llego a tiempo, tendría que estar cogiendo el avión. Ya hay gente en la calle. Esta mañana he oído a Carlos Herrera, pues que ya le han contado que había gente...
Hombre, si hay gente en la calle, vamos a ver, habría que separar a los patriotas de los ociosos.
También. Porque... Pero que hay gente cogiendo sitio ya, que había a la... 6:15 cuando yo salí de casa, que llevaba la radio puesta, eso, que había gente ya cogiendo sitio.
Con sillas, como carnavales.
Sí, sí, casi. ¿Y
para dónde vas hoy? A ver.
Voy a un acto que hay en el CEI, que también va a ir algunas de las personas de esta casa, y no sé si me he hecho bien en ponerme la chaqueta o no ponérmela. Bueno, estuve a punto de dejarla.
Tú entras, echas un vistazo y si ves que no va,
pues
calor te va a dar, eso te lo digo ya porque Daniel lo ha confirmado.
Y te vas a encochinar.
Sí, sí. 7:19, vamos con el deporte. Arranca la participación de los equipos canarios en la Copa del Rey. Juanjo Ramos, buenos días.
A las 7 de la tarde arranca la participación del Club Deportivo Mensajero, que recibe al Real Club Deportivo Español en el Municipal de Miraflores, en Santa Cruz de La Palma, ya que no puede utilizar su estadio del Silvestre Carrillo. Mientras, una hora más tarde, la Unión Deportiva Las Palmas visita al Manacor de Baleares. El equipo de Rafa Nadal va a realizar el saque de honor. El tenista mallorquín buscarán los de Xavi García Pimienta avanzar en la competición del CAO, como intentará el Club Deportivo Tenerife hacer el miércoles en Santiago ante el Compostela. Hoy dará rueda de prensa a Asier Garitano en tierras gallegas y hablará de ese partido de Copa del Rey. Por cierto, que fuera de los terrenos de juego, en los despachos también hay noticias en las dos orillas. En Tenerife, porque se ha aprobado una ampliación de capital de 3,5 millones de euros, la solicitó al menos ante la Junta de Accionistas, que permitirá a cada accionista del Club Deportivo Tenerife duplicar cada título que posea. Por 10 euros la acción, si tienes una, podrás comprar hasta dos. Lo normal es que los grandes accionistas acaben teniendo pues una mayoría todavía más importante allá por el mes de febrero, cuando esta concluya. Se aprobará en la Junta del próximo día 12 de diciembre. Y en Gran Canaria se presentó el proyecto del Cabildo para la ampliación del Estadio de Gran Canaria hasta un aforo de 44.000 espectadores. El presupuesto es de 79 millones de euros y se realizará, sea sede o no, para el Mundial de 2030, Las Palmas.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Hotel Livo Koala Garden. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. El ambiente de una capital. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelKoalaGarden.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Los fines de semana en la radio. Empieza España. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Hospital Parque Tenerife.
La imagen.
imagen del día con Atlantic Canarias.
Estaba diciendo ya que a Pepe que hoy hay imagen de la imagen, ¿no, Pepe?
Hoy tengo tengo una imagen que efectivamente contiene una imagen, una fotografía que contiene una fotografía.
Exacto.
¿Qué quiere que te diga? Pero no es la única, ¿eh?, que tengo para el día de hoy. Te lo digo para advertirte, para darme tiempo. Son las 7:25.
Pepe, a mí me dijo Mayer antes que la imagen del día de hoy hasta las 9, con total tranquilidad.
Sí, sí, me puedo ir yo y todo.
Tú siempre te quieres ir.
No sé. Ese no era Jaime.
No. Jaime se va y no lo dice. Jaime se va y no lo dice.
Sí lo digo.
¿Por qué? ¿Por qué es la imagen de la imagen? ¿O por qué es la fotografía de la fotografía?
Hombre, porque es la de Puigdemont negociando. Fíjate que en la foto hay 5 personas, 4 son varones, una mujer, y están negociando, pues bueno, lo que va a ser la investidura de Pedro Sánchez. El número 3 del Partido Socialista, que no sé cómo se llama, pero en todo sitio pone el número 3 de Pedro Sánchez, se va a negociar con Puigdemont. Y debajo, se ponen debajo de una fotografía de una urna del 1 de octubre del 2017, que te acuerdas tú que fue cuando hicieron el referéndum. Yo creo que eso es la imagen, digamos, que lo recoge todo. Aunque también he visto algún chiste, sobre todo en prensa ibérica, referido a lo de la negociación y demás. Por ejemplo, se ve en una fotografía a Puigdemont y en otra a Pedro Sánchez, ¿no? Y entonces Puigdemont le dice, ¿truco o trato? Y entonces Pedro Sánchez dice, las dos cosas, truco y trato. Truco y trato. Entonces, bueno, yo creo que esas son las dos. Y luego, si queremos ver alguna imagen de lo que ha representado, nos podemos hacer una idea de lo que ha representado las últimas 24 horas en el ámbito canario, pues estamos con los empresarios, con el gobierno canario, que están celebrando el que hayan llegado a un acuerdo final con los presupuestos, lo que no quita para que alguno lo haya criticado. O la larga fila, y esta es una foto que a mí me parece muy triste.
¿Cuánto llegamos, eh? Fila...
Tú has dicho que hasta las 9, o sea que...
Morales aquí esperando a ver si podemos saludar.
Inmigrantes que suben a un ferry en el Hierro para ser reubicados, y que me parece una foto tremendamente triste. Es una foto que además se parte en dos páginas porque no les da con una sola.
David, buenos días.
Compañero.
¿Cómo estás?
Compañero,
muy bien. Esperando por un día histórico, ¿no? Que es hoy, el 31 de octubre.
Sí, señor.
Todos los días son históricos, también te digo, ¿eh?
¿Tú estás en Madrid?
No, estoy en la otra capital de España. La historia se escribe con páginas negras y páginas de oro. Ayer fue un día negro para la historia de España y hoy va a ser un día de oro para la historia de España. Ya. Contraste.
Pero de todas maneras yo creo que si lo va a vivir lejos y solo va a vivir por la tele... Es un día normal. Usted va a trabajar como todos los días y ya está. ¿O no?
Sí, pero con un ojito puesto en Madrid, por supuesto.
Ay, mi titular.
Tengo tengo dos nada más, Mayer. El primero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejó clara ayer su oposición a la utilización de un lenguaje inclusivo en materia de género. Ajá. Y ha instado a no ceder ante los aires de los tiempos, bajo la premisa, ha dicho el presidente francés, de que el masculino es lo neutro y puede representar tanto a hombres como a mujeres. El discurso coincide además con el debate, un debate propuesto en el Senado francés, en el que se reclama abiertamente la prohibición del lenguaje inclusivo. Los promotores del texto creen que este tipo de construcciones constituyen una barrera para la lectura y la comprensión de la palabra escrita.
O sea, que ellos no van a decir lo de todos y todas.
Todo un presidente de Francia se pronuncia en estos términos, en este país, en España digo, sería absolutamente impensable. Y, ya genera debate en Francia y no sé hasta qué punto lo generará también aquí en España.
Que por ejemplo, en contraposición con eso, Jaime, leí el otro día un pie de foto en un periódico nacional donde hablaba de que quien puso la bandera el Día de la Hispanidad en el suelo era una cava con B.
Oye, es verdad que lo comentaste, sí.
Lo comenté aquí, digo, hasta ahí, eso no existe en el idioma español, ¿no? No está recogido en ningún diccionario. Una cabo, sí, pero una cava.
Bueno, en Madrid está la cava baja. Sí.
No, y en San Sebastián no, ya está la cava.
El ejemplo más claro, el ejemplo más claro es el de nuestra profesión. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos hombres? ¿Periodistas o periodistas?
Nosotros, dicho por un oyente el otro día, somos flojitos cuando estamos con David. O sea,
el golden es el golden.
O sea, que estés comparando con las estrellas, ¿eh?
Bueno, y la otra muy rápida, además, creo recordar que nos la sopló este David. El concejal de Utebo, Antonio La Huerta.
¿El concejal de?
De allí. Pone fin a su andadura política. Y dices tú, bueno, ¿y por qué ha puesto fin a su andadura política? ¿Dónde? En el ayuntamiento de ese municipio.
¿De dónde?
Y se tras el escándalo, no te despistes con el municipio, céntrate en el tema. Tras el escándalo por el hurto de un lubricante sexual en una de las farmacias de la localidad zaragozana. Lo dicho, se acaba una carrera política, el motivo es un hurto. Y
lubricó tío, de esa forma la salida de la política.
Bueno, entre otros comentarios he leído uno que pone, dice, ¿qué asunto tan resbaladizo?
No, pero tú te imaginas que al hombre le pregunte, ¿y tú por qué lo dejaste? Yo por robar un aceite.
Lo que no sabemos es si lo deja por haber robado lo que ha robado o por donde lo ha robado. No sé si se pone el énfasis y por haberlo robado en la farmacia o por haber robado...
Hombre, ya puesto...
¿Dónde vas a encontrar una cosa de esa que no sea en la farmacia?
Pero si eres concejal, vete a una farmacia que esté un poquito lejos de tu pueblo.
Yeah. Mira, Pepe, los lubricantes...
Para robar, digo, porque...
Discriminan positivamente. En el caso de los relajantes musculares, discriminan a secas.
Porque... En la farmacia lo habrán dicho, el tratamiento va bien, pero...
Pero cuidado con lo que puedes perder, tu carrera política.
Exactamente.
7:32.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
La fruta que se lleva es sensacional. 100% bibis, 100% sabor. Tu frutín.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo. El segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna. Pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
estos días nos hemos estado preguntando qué decisión se va a tomar después de probar durante varios días ese acceso de Guamasa cerrado, para ver si eso mejoraba la fluidez. Nos hemos encontrado con oyentes de COPE Canarias que utilizan todos los días la Tenerife 5, que dicen que sí, que ha habido más fluidez, aunque ayer no, ayer en concreto no, o por lo menos eso es lo que nos decían los oyentes, ¿no? Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo de Tenerife. Rosa Dávila, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
¿Se va a cerrar ese acceso de Guamasa después de la prueba que se está realizando estos días?
Bueno, estamos todavía en medio de en el ecuador de la prueba. Comenzó el miércoles pasado. Todavía quedan unos días en los que estamos viendo el comportamiento de la TF5. Lo cierto es que vemos más fluidez en esta vía. Y vemos que también las vías que se han puesto alternativas a ese corte en la altura de Guamasa, que son las 235 y las 152, aunque tienen un tráfico más lento de los vehículos que entraban por Guamasa, unos 600 vehículos a la hora, pues no se saturan, no colapsan. Lo que hace, bueno, pues que en este momento veamos que los resultados son esperanzadores. Todavía somos prudentes. Vamos a ver cómo se comporta en el global de estos días. Y hay algo que creo que también es significativo destacar. Vamos a seguir con la prueba, pero en estos días, a esa hora de la mañana, no hemos tenido siniestralidad. Y esto también es importante porque influye notablemente en las retenciones.
Claro. Los datos son los siguientes, corríjame si me equivoco. Entre las 6 y las 9... del norte de la isla vienen unos 14.000 vehículos y los que salen por ese acceso de Guamasa son unos 1.800 más o menos.
Sí, son unos 600 a la hora, es decir, que en tres horas serían unos entre 1.600, 1.800 vehículos que tienen un carril de aceleración muy corto y que constantemente están incorporándose a la autopista, cortando precisamente porque no tienen un largo recorrido para la incorporación a la TF5, pues constantemente venían a cortarlo, con lo que al incorporar estas dos vías, la 235 y la 152, finalmente lo que estamos haciendo es incorporar un tercer carril, ¿no? Lo que sí estamos viendo, en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, el jueves tendremos una reunión con el alcalde y también los técnicos de La Laguna, es qué mejoras podemos, qué inversiones podemos hacer en tanto señalética como también de obras muy rápido que permitieran que esas vías darle también fluidez, mucha más fluidez, para que sean una alternativa.
O sea que digo lo de los números para hacernos una idea, sería pues sacrificar 1.800 conductores por los 14.000 que vienen del norte, ¿no?
Hombre, yo no diría sacrificar.
Bueno, entre comillas lo de sacrificar, estamos... que suena fatal, pero se entiende la idea, ¿no?
No es que los más llevamos al matadero, sí, no es eso. Sí. No, estamos tratando que todas las vías vayan sabiendo que lo importante es quitar vehículos de las vías, que esto es fundamental, ¿no? Que haya menos movilidad, impulsar el transporte público, y ayer comenzaban los refuerzos, pues como bien has dicho, que haya fluidez en todas las vías, y para eso esta prueba nos permite identificar puntos de esas vías que permitirían a lo mejor con un cambio poniendo una rotonda o cambiando un sedal paso, que tuvieran también mayor fluidez. En este momento lo que vemos es que la inercia de los hábitos cambian de los conductores en esta zona, los que se incorporan de Portezuelo, de Guamasa, La Caridad, etcétera, hacia los Naranjeros. Bueno, pues vamos a ir estudiando cómo van comportándose para que poder dotarles también a ellos, a las personas que viven en esta zona, también de fluidez, como así ha sido para la TF5.
Pero ahora mismo nos mandan una fotografía a tiempo real de cómo está la vía paralela a la Tenerife 235 y, bueno, se ve todos los coches parados, ¿no? En esa vía paralela que tienen que coger porque no pueden salir por Guamasa. Le pregunto por otro tema, aunque después los compañeros Jaime y Pepe seguro que regresarán a este asunto, pero le pregunto por otro tema, le pregunto por la variante de La Laguna. Ayer le preguntábamos a José Luis Delgado, el que fue director general de carreteras en el gobierno de Ángel Víctor Torres, Si es verdad que hay que esperar un año a que esté el estudio de las aves terminado para poder empezar con esa variante de la laguna. Y nos decía que no, que el estudio hay que entregarlo justo en el replanteo de las obras.
Antes de iniciar el replanteo de las obras, se tiene que entregar en la Consejería de Transición Ecológica el estudio de las aves, con todo el detalle que pone el condicionante número 8. Es decir, antes de hacer el replanteo. De replanteo es el momento en que se empieza físicamente la obra.
O sea, no antes de visitarla.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Bueno, por tanto, nos decía que ya se puede licitar la obra. ¿Y ya han tomado una decisión en el Cabildo de qué van a hacer con esta obra, Rosa?
Mayer, como bien sabes, esta obra tiene un informe desfavorable técnico del Cabildo Insular de Tenerife de la etapa de Pedro Martín, no de la nuestra. Nosotros hemos llegado y nos hemos encontrado con un informe desfavorable técnico de los ingenieros del Servicio de Carreteras y creemos que las obras hay que realizarlas con todas las garantías para que realmente ofrezcan una solución eficiente y eficaz y que sirvan para algo, no una inversión que se va por un sumidero. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo con la Consejería de Obras Públicas es analizar los informes que permitan concluir que esta obra sea la mejor que se puede emprender para dar una solución a las miles de personas que vienen del norte de Tenerife y que también da una solución a la situación de la laguna, que entendemos que tiene una cicatriz en medio de la ciudad que es cruzada por una autopista, como antes lo hacía pues la 3 de mayo cuando entraba en Santa Cruz, ¿no? Y que impedía que la ciudad se desarrollara. Creo que estas dos situaciones se tienen que salvar y se tienen que hacer con la mejor obra, con la obra que sea la absolutamente imprescindible, ¿no? Y en ese momento hacerlo con absoluta determinación, pero para eso es fundamental que técnicos de uno y otro lado puedan sentarse y dialogar, cosa que no ocurría en la etapa de José Luis Delgado.
¿Qué plazo se dan?
No, muy corto, Mayer, porque hay que tomar decisiones, como hemos visto, con las decisiones que hemos estado tomando para aliviar la situación de la TF5, incorporar más guaguas, reforzar, esos son medidas destinadas a cambiar hábitos y a también a aliviar en cierta medida el número de desplazamientos.
Pero muy corto, que es un mes.
Antes de final de año hay que estar tomando una decisión. Antes de final de año hay que estar tomando una decisión inmediata, porque son años de obra y por lo tanto, no es ninguna tontería, es una obra que desde luego en la variante sí. Hay técnicos que dicen que la envergadura de la obra llevaría muchos años de ejecución y por lo tanto no es algo inmediato, incluso si se licitara inmediatamente. Insisto en que el propio Cabildo en la etapa socialista informó negativamente. Creo que nosotros llevamos 100 días.
Para dejarlo claro, antes de final de año, ustedes van a tomar una decisión de si hacen la variante o no.
La alternativa, en todo caso. Y la alternativa a esa variante, vale. En todo caso.
Jaime.
Pero en ningún caso quedaría sin tomar una decisión.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidenta. Por lo escuchado, entiendo que el periodo de prueba terminará cuando tenga que terminar, pero se encadenará, no sé si con, digamos, más pruebas respecto a esta misma solución de la que estamos hablando estos días, y calculo que eso también se repetirá en otros escenarios, es decir, que van a ir testando distintas situaciones hasta dar con la tecla buena, por decirlo coloquialmente.
Bueno, como son varias las soluciones, aquí estamos viendo la que hemos aplicado a la altura de Guamasa con esa incorporación de 600 vehículos que veíamos que era un punto negro en la TF5 y que que no daba fluidez y que veíamos retenciones muy importantes, pero por ejemplo en las Chafiras, en la rotonda de las Chafiras ya hemos probado algo que vemos que está funcionando bien y que ha venido a aliviar en esa rotonda de las Chafiras, que es incorporar un carril de servicio con un diente de dragón, con una vía de servicio que ha permitido aliviar también la rotonda en el sur. No solamente estamos trabajando en el norte, estamos trabajando también en las retenciones que hay en el sur.
Pepe.
Sí, buenos días, señora presidenta del Cabildo.
Buenos días.
Yo, de todas maneras, hombre, oírle, pues eso, de que hay mucha gente que en este momento nos está oyendo en COPE Canarias, que se siente frustrado, porque fíjese, por ejemplo, lo que yo he oído y algunos medios de comunicación han mostrado de los vecinos de las zonas afectadas por ese bloqueo del acceso a la autopista a partir de Tacoronte. Y las asociaciones de vecinos lo dicen bien claro. Entonces, yo es que, de verdad, Rosa, parece, y por eso le hago la pregunta, para que usted la conteste y nos pueda decir, da la sensación de que rechazan los proyectos porque tienen el sello de la anterior corporación, y eso es lo que queremos mucho, es que se acaben las colas, que no solo en el norte, sino en el sur de la isla de Tenerife, de la que usted es presidenta del Cabildo. Entonces, ¿la situación cuál es en este momento? Porque parece que todo lo que hicieron en el pasado estuvo mal.
No, en absoluto, Pepe, todo lo contrario. Fíjate que todos los proyectos que tienen los informes favorables siguen adelante, con los proyectos de Adeje, Arona, la rotonda desde las Chafiras a Orteanda, el túnel de Erjo, todos los proyectos siguen adelante. La cuestión de la variante ni siquiera es nuestra. El planteamiento y los condicionantes los ponía el anterior gobierno del Partido Socialista. Creemos que tenemos que tener el tiempo necesario para poderlo estudiar y analizar con los técnicos de Cabildo y Gobierno todos esos condicionantes que ponen reparos, no de esta etapa, insisto, son reparos que vienen de la etapa del Partido Socialista, de la que el Cabildo del don Pedro Martín ponía reparos a la obra planteada por el gobierno de don José Luis Delgado. Ambos han intervenido en los medios de comunicación en estos días. Lo que se trata es buscar la solución que realmente sea eficaz para aliviar las colas. Aquí no se para nada, en absoluto, pero hay que dar la solución que sea eficaz, con determinación. Insisto, no se trata de ocurrencia. Aquí, desde luego, ustedes han visto que en 100 días se han tomado decisiones de incorporar no solamente nuevas, por ejemplo, ayer las guaguas lanzaderas desde el norte a la Guajara.
¿Cómo le resultó el experimento, señora Dávila?
No es un experimento, son guaguas que ya han llegado para quedarse, para hacer el primer día bien la ocupación. Entonces es una semana un poquito rara porque hay gente...
50% de ocupación, ¿no?, de la guagua.
Más o menos, sí, pero creemos que hay que hacer mucha más difusión, y también son muchas los refuerzos que se han hecho. Son los primeros 25 conductores los que se incorporaban ayer, pero de aquí a final de año serán 75 los conductores y conductoras que van a ir a líneas de refuerzo en todo el transporte público, que permitirá tener un transporte mucho más eficaz y dar soluciones en transporte público, que es lo que nos interesa. Insisto que es muy importante el cambio de hábito, porque independientemente de que hagamos las carreteras, si no producimos un cambio de hábito, estarán saturadas al día siguiente. Por lo tanto, es fundamental hacer ambas cosas en paralelo.
Pero, Rosa, lo que le hemos oído al consejero, estuvo aquí y se sentó casi enfrente mía. Usted sabe que yo lo pongo en veremos, porque además tiene antecedente en este sentido, ¿no? Y decía que, por ejemplo, la variante de la Laguna no se va a hacer porque hay que estar un año observando las aves. Luego le contestó el expresidente del Cabildo diciendo que observaría los murciélagos, porque esa vía va en su tres cuartas partes subterránea, ¿no? Luego hemos oído al propio señor Delgado, que lo ponía antes Mayer, diciendo que bueno, que ya se está haciendo esa observación, que no es que haya que esperar un año, que ya el año está contando, ¿no? Entonces, claro, son tantas las versiones que el ciudadano tiene en este momento, Rosa. Usted dice, antes de fin de año tenemos que tomar una determinación, pero es que antes del final de año falta un mes y medio, y sería otro mes y medio más que hay que sumarle a todo ese tiempo.
Bueno, yo creo que lo importante es que, como bien dices, Pepe, las personas tengan certidumbre, y las certidumbres pasan por vías que realmente sean eficaces para aliviar las colas, y es en eso es en lo que estamos profundamente comprometidos, y que se hagan en tiempo, forma y finalicen cuando las personas estén en sus vehículos y para aliviarlos, no dentro de 20 años. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que este Cabildo, en esta nueva etapa, lo que ha ofrecido a la ciudadanía son soluciones. No nos hemos resignado, nos hemos remangado y hemos puesto soluciones para aliviar la situación no solamente de la TF5, también de otras vías y también transporte público. Y en paralelo hemos seguido trabajando en todas las vías, en aquellas que estaban proyectadas, en aquellas que estaban en ejecución, y hay una situación en la variante, como hemos visto, efectivamente había que hacer una observación de ave. Yo, honestamente, esta es una parte que lleva el gobierno de Canarias, y bueno, pues lo que ha venido José Luis Martín, José Luis Delgado, deja confirmar que esto era así, que no se tenían que observar los murciélagos, sino que hay un condicionante medioambiental que esta observación se tiene que hacer. ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Pues lo establecerán medio ambiente, pero indudablemente el consejero de Obras Públicas no estaba mintiendo. Hay que realizarlo. Esta obra, como digo, tiene muchos condicionantes y lo que tenemos que ver es si realmente es la más eficaz para dar una solución inmediata al sufrimiento que padecen las personas que están en la TF5.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, muchas gracias, un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Jaime, David, Pepe, ¿cómo ven ustedes esto? O sea, se van a dar un plazo de 2 meses, ¿no? Porque estamos ya en octubre, noviembre, diciembre, para tomar una decisión de si esta es la mejor vía. ¿Qué te parece, David?
Bueno, a efectos de prueba, ahora la próxima ventana temporal en la que se reduce algo el tráfico por aquello de la suspensión navideña de las clases será entre el puente de diciembre y pasadas las fiestas. No sé si ese momento será idóneo para valorar que estas medidas coyunturales que se están tomando son definitivas, porque realmente facilitan la vida a los conductores en Tenerife, o si por el contrario se van a tener que seguir prolongando y alargando tanto los argumentos que van a ninguna parte como esas sufridas situaciones que viven en Tenerife.
¿Qué te parece a ti, Jaime, el plazo que se marca la presidenta?
Yo creo que un plazo que se cumple es una buena noticia, porque si algo hemos dicho en esta mesa durante muchísimos años es que de una parte está el mal de no tener claro qué es lo que se quiere hacer, y por otro lado está el mal de que se han ido dejando pasar décadas, diría, dando vueltas una y otra vez a la perdiz. Y yo creo que lo que hay que es tomar decisiones, y que sea la buena ser posible, pero tomar decisiones, con lo cual yo creo que ese plazo es razonable. Ahora, yo ya lo firmaba, ¿eh? O sea, yo ya firmaba que esto sea antes de final de año.
Sí, pero a lo mejor antes de final de año no lo hacemos.
Yo es que... Tomar una decisión, Mayer, de verdad, creo que lo que más daño ha hecho durante todos estos años es la indecisión, o el miedo a tomar decisiones. Entonces, yo creo que todo lo que sea decisión, evidentemente dando por hecho que la decisión va a ser la correcta, pero todo lo que sea decisión, yo creo de verdad que es una buena noticia.
Pues yo le voy a dar la razón al hombre que me paró ayer en la calle y que me dijo que según su mujer yo soy un amargado. Yo no confío en nada de lo que nos han dicho, porque esta es una situación...
¿Te paró? Sí. A ver, Héctor, te paró un hombre
y
te dijo, mi mujer no, piensa, hombre, que usted es un amargado.
Él es un fan y dice... Aunque tengo que reconocer que mi mujer dice que usted...
Es un fan de su mujer.
Debe serlo. Aunque tengo que reconocer que mi mujer dice que usted es un amargado porque está en contra de todo. Y digo, bueno, pues será así. Bueno, de todas maneras, yo, una vez que le hemos hecho la pregunta por positivo y por negativo y por perifrástico, yo es que no creo. Yo creo que están paralizando el proyecto porque es de otro. No es para tomar una decisión, porque si no... esa decisión tenía que estar tomada con anterioridad, Jaime. Esto es parar porque eso lo proyectó el Partido Socialista. Tú imagínate el tiempo que llevamos y ahora resulta que los nuevos que están llegando son los que tienen que ver si eso es bueno.
Lo que está claro es que los que están ahora son los que tienen que decidir.
Ya, pero es que ese proyecto está realizado con anterioridad, que eso no se hace de un día para otro. Y ahora lo vamos a paralizar hasta final de año, como dice Mayer, para ver qué es lo que... Y bueno, Mayer le hizo la pregunta si iban a sacrificar al resto de la ciudadanía. Y dice, hombre, sacrificar me parece mucho, pero en realidad es que su opinión, la opinión de esos 2.600, 2.700 personas que se ven afectadas por el corte de carretera, ¿les importa?
Dice Marta que necesitamos también más medidas como esta. Entiendo que se refiere a la del cierre del acceso de Guamasa. Hombre, hay más accesos en la autopista, sí. Como el del Sausal... Que vamos, sí. Que el carril de aceleración es mínimo, eso también tiene que provocar colas, seguro. De hecho, pues las colas casi siempre están a la altura del Sausal o un poquito más allá, ¿no? Dice Juan, o sea, 4 años más sin hacer nada. No digo lo que pensamos todos a estas alturas, porque entonces no lo lees en Antena Mayer. Qué desgracia. Dice también otro oyente, buenos días, estos son los mismos informes que hicieron la guarrada del muelle de Granadilla. Dan vergüenza. Dice también Pablo, dice, buenos días para la presidenta. ¿Qué vamos a hacer con el tremendo embudo a la entrada de los cristianos?
Este Pablo, el consejero.
Y dice también David, lamento pensar que dentro de 4 años estaremos igual. Políticos de perfil bajo que no saben tomar decisiones. ¿Qué pasó con el Bushbao? Pues nada, nos dijeron que sí, que también se iban a poner para tenerlo entre La Laguna y Santa Cruz, y todavía estamos esperando.
Yo por eso insisto en que lo que sería una revolución, diría, es tomar decisiones, porque estamos instalados en la indecisión desde hace una eternidad. Sí, con lo cual, tómense decisiones.
No, pero es que aquí no se toman decisiones. Lo que se toman decisiones para aplazar, pero no para acometer, sino para aplazar la toma de decisiones.
¿Sabes que lleva el partido, el gobierno de Ángel Víctor, 4 años trabajando en ese proyecto, y justo cuando se van lo tienen listo para licitar, y que ahora llegue Coalición Canaria y diga, dice, no, no
vamos
nos gusta?
No me gusta, sino, oye, que es que vamos a... que yo sigo diciendo que es por las siglas que lleva ese...
Escuchemos... Oye, que a lo mejor no es la solución. Te digo que no, y son 400 millones de euros, pero dices tú qué mala suerte tienen los tinerfeños y en especial los que usan la Tenerife 5, que 4 años el Partido Socialista apuesta por ese proyecto, lo deja listo para licitar y viene Coalición Canaria y dice...
Pero no digas este proyecto en particular 4 años, es decir, 834 proyectos de los últimos 40
años esperando por
pero
esto.
Pero si hay parte...
Vamos a escuchar qué opina el Golden sobre todo esto, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros estamos aprendiendo,
para que ahora se pronuncie el Golden.
Antes que David, los oyentes, que tengo aquí un montón de audios acumulados. Venga, vamos allá.
Buenos días, señores. Ahora hay que darle... ¿Cuántos días más hay que darle al presidente del Cabildo para que se solucione las colas? Mira, díganle, y pronto la confianza. Yo tengo un apartamento, tengo unos pisos aquí en La Guancha, que se le dejo uno para que se quede una semanita y que se tenga que levantar todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a Santa Cruz a trabajar al Cabildo. Para que vea cómo ella ve, para que ella sepa lo que es realmente la realidad de las colas y lo que cuesta llegar del norte a Santa Cruz si tienes que estar a las 7:30 de la mañana en algún hospital o algún trabajo. Pues nada, chicos, saludos y buen día.
Buenos días. En esta foto se puede ver que es el puente de La Matanza y como unos 50, 60 metros más adelante empieza la cola, igual que ayer, a esta hora de la mañana.
Hola, buenos días. Yo me levanté, todavía era de noche, ni por la recta de La Matanza, ni en la curva del Sausal que se ve de aquí, había retenciones. Y ahora mismo está... Yo veo el tráfico normal, que otras veces hasta ahora ya ha habido retenciones y completamente parado, y yo veo normal.
Hola, buenos días, yo soy de Santa Úrsula y la verdad que llevamos sufriendo colas en la autopista un montón de años y al fin han hecho algo gracias a esas medidas, llego antes al trabajo. Yo pido que por favor que no nos quiten esa medida, que así estamos mejor. Venga, muchas gracias.
Bueno, David también dice lo mismo, dice, desde Ico hasta Santa Cruz estoy tardando unos 20 minutos menos. Contento, David. Bueno, parece que en términos generales parece que está funcionando la medida del acceso a agua más. Otra cosa es lo que los que entraban por ahí...
Yo no me he mudado a Bajamar precisamente por eso. Pero una cosa quiero decirle, que a lo mejor nos está oyendo no la señora Dávila, porque a esta hora no nos estará oyendo, pero alguno de sus asesores sí. Mire, esta mañana, por ejemplo, la 104, que es la guagua que cojo sobre las 6:20 en La Laguna, venía tan llena que tuve que venir un buen rato, yo y otras personas que veníamos en la guagua, que no está preparada para eso, de pie, porque no cabíamos. Lo digo más que nada, para, como estaba diciendo, que se van a incorporar no sé cuántos...
Faltan guagua.
¿Y la cantidad de amigos que estás haciendo?
Sí, hombre, no hablo con nadie.
No habla nadie. La señora de este hombre que lo saludo, dice que está amargado. Pero está amargado.
Ahora la gente no habla en la guagua, antes se hablaba.
No, va todo el mundo liado.
Yo me acuerdo, esto es tal cual, de pequeño, de estar en una guagua, estar sentado una señora... subirse una señora en la parada correspondiente
Y a los dos minutos estaban enganchadas en una conversación que normalmente empezaba, fíjate tú, si hace años de esto, con una de ellas diciendo, pues al mío lo tengo en el cuartel. Y era como para arrancar. Esto es tal cual.
Sí. Oye, que se nos quedó un sonido,
¿sí?
El sonido del día de Javier, y me dice Javier, oye, ¿qué hacemos? Que se, se enredaron con lo del lubricante ahí.
El pobre Javier, ¿cuánto tiempo llevas por ahí, Javier? ¿Cuánto tiempo llevas?
Y entonces dice Javier, ¿no le vas a ponerle sonido a Jaime? Digo, venga, pónselo.
Ya, porque es que algunos necesitan lubricante para escuchar este sonido, que es el del día.
23, Ballon d'Or, France, footballer, es Lionel Messi.
Veo muchos jóvenes acá, yo hoy me toca estar desde otro lado y no tengo duda de que tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y lo...